en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A falta de 15 días para que concluya el plazo de los ERTE relacionados con el COVID-19, siguen las negociaciones y parece que hay alguna discrepancia entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno, sobre todo con la cláusula de salvaguarda de empleo que los empresarios consideran inasumible, es decir, la imposibilidad de despedir hasta 6 meses después de levantar el ERTE. Pero además hoy tenemos otras noticias que, sin ser del ámbito laboral, nos van a condicionar. Por ejemplo, la última hora, según la cual los colegios e institutos no abrirán hasta el próximo miércoles, seguramente puede que te obliguen a ti a hacer algún cambio en tu trabajo para permitir estar con los chavales esos 2 días extra. O también las nuevas medidas de restricción por los contagios que han crecido en la Comunidad de Madrid por el COVID-19. A las 10 de la noche deben cerrar todos los establecimientos, tanto de hostelería como de comercio. Así que enseguida vamos a ir hablando de todos estos asuntos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Hay la sintonía que está juguetona en este inicio. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal, Peña? ¿Cómo estás?
Tú, como de momento no tienes hijos, no te afecta a todas estas cosas.
Eso es verdad, pero bueno, que tampoco me afecte de aquí a unos años, también te lo digo.
Bueno, esperemos que esto en algún momento pasará, esperemos.
Esperemos.
Y Javi García tampoco, con lo cual... Y además es que estamos los tres teletrabajando, o sea que tampoco tendría ningún inconveniente.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Bueno, yo te diré que tengo un hijo, ¿eh? No me lo quites, que está ahí oreo, es verdad, que no va a la escuela, todavía no tiene edad, pero bueno, algún día irá a la escuela de gatos.
Sí, sí, seguramente, seguramente. ¿Una escuela pública, privada, bilingüe? ¿Cómo va a ser eso?
Pues él habla todos los idiomas, o sea que yo creo que bilingüe ya no le hace falta. Simplemente, pues matemáticas, en lengua también anda flojillo. Un poco sí. Las asignaturas básicas.
Sobre todo en lengua, andará flojísimo. En fin, nosotros donde no andamos flojos es en nuestras redes sociales, porque en Twitter vamos subiendo como la espuma, Javi.
Por supuesto, ya estamos a punto de llegar a los 3.000 seguidores en esta red social. Nos encuentran los oyentes buscando @MadridTrabajaOM.
Javi, vete haciendo la foto desnudo en la nieve, que es lo que corresponde.
No, no insistas, que perdemos oyentes, nos quedamos en -5, -6 oyentes, seguro. Sí.
Andrea, en Facebook, ¿cómo va la cosa?
También estamos en Facebook, simplemente tienen que poner en el buscador el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo para terminar la semana, que empezamos con oposiciones en la Seguridad Social con 13 plazas.
Sí, del total de esas plazas, 8 son para actuarios, es decir, profesionales de ciencias económicas, y 5 más para estadísticos y economistas. Los aspirantes deberán tener el título de grado o equivalente. El sistema de selección es por oposición, está formado por 5 ejercicios, un cuestionario escrito de 30 preguntas, una traducción directa del idioma inglés al castellano, desarrollo oral de 2 temas según la especialidad, también desarrollo por escrito de problemas propuestos por el tribunal y, por último, una exposición escrita. Es una convocatoria y un proceso extenso al que nos podemos inscribir hasta el próximo 12 de febrero.
Vaya, sí que es extenso, sí, desde luego cuesta conseguir la plaza. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte convoca 8 puestos de trabajo en la administración.
Por un lado, hay 4 vacantes pertenecientes al Grupo A para técnicos de administración en las áreas de contratación administrativa, servicios sociales y personas mayores, educación y patrimonio. Por otro lado, son 4 plazas más para puestos de jefatura pertenecientes al Grupo C en las unidades de supervisión, servicios sociales, cultura y mayores. El proceso de selección es por concurso de méritos El plazo de solicitud termina el próximo 4 de febrero.
En San Fernando de Henares buscan a pintores de bandas.
Para llevar a cabo labores de pintura de bandas sobre vías urbanas y carreteras, también aplicando pinturas protectoras y saneando soportes para revestimiento en construcción. El contrato es laboral, de tipo temporal, y la jornada aquí es completa.
Hay dos vacantes para administrativos de comercio internacional.
Es imprescindible tener formación en comercio exterior o internacional, también experiencia en el sector de al menos 6 meses, conocimientos en aduanas e inglés nivel alto. El contrato es temporal, la jornada es de 40 horas en turnos rotativos y el salario ronda los 11 euros la hora.
Oportunidad de empleo para contables en Las Rozas.
Formarán parte del departamento contable y fiscal, realizando tareas tanto de contabilidad como de presentación y preparación de impuestos de sociedades y declaraciones anuales del IRPF, que ahora estamos de hecho en periodo de presentaciones. Se requiere tener el grado superior en administración, finanzas, contabilidad, derecho o económicas y también conocimientos en A3 Software. El contrato es indefinido, a tiempo completo, y el salario de 22.000 euros brutos al año.
Y terminamos con el Banco Mundial, que ofrece prácticas de verano para titulados universitarios en su sede de Washington.
Durante los meses de junio a septiembre, aquellos estudiantes universitarios que estén cursando ahora mismo estudios de posgrado relacionados con las áreas de recursos humanos, contabilidad, operaciones de desarrollo, comunicación, podrán aplicar a estas prácticas. Se necesita tener conocimientos de inglés, también se va a valorar otros idiomas como el francés, ruso, español o chino y conocimientos en herramientas informáticas. Las prácticas van a ser remuneradas y el plazo de solicitud finaliza el próximo 31 de enero.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de trabajo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí nos encontrarás a los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre nuestro espacio, ya tienes los enlaces para enviar tu currículum en las ofertas de empleo de este 15 de enero. Como es viernes, ya tenemos aquí con nosotros a los integrantes de la mesa de orientación. Empezamos hoy con Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, ya superando los estragos de la nieve poquito a poco, ¿no?
Bueno, yo ahí sigo con ello. Con el tema de la silla es súper complicado. Con poco que hubiera ya era complicado y con esta nevada, ya no solo con la nevada, sino con la cantidad de hielo que hay, tengo complicadísimo. De momento, 10 metros me puedo mover fuera del edificio y ya poco más, no hay opción.
Pues por tu zona van un poco lentos entonces, porque por la mía ya afortunadamente están bastante despejaditas las calles. Y sería, yo creo que algo más de 10 metros los que podrías recorrer por aquí.
Aquí queda todavía.
Bueno, pues poquito a poco. Tenemos con nosotros a Mercedes Frías, de Cruz Roja. Muy buenas, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y a ti por poco te pilló, ¿no?
A mí, por los pelos. Llegamos cuando empezaba por aquí a nevar más. O sea, que un poquito, llegamos a tardar un poquito más y nos quedamos en medio de la carretera.
Sí, sí. Fíjate con la cantidad de gente que pasó, pues casi 24 horas tirada, ¿no?
Sí, estuvimos mirando las previsiones por la mañana. Nos volvemos ya.
Pues, o sea, que fuiste previsora.
Fuimos previsores, sí. No, hoy en día, si te metes en internet, la verdad es que es curioso ver cómo en determinadas situaciones ves cómo va yendo la tormenta, ¿no? O el temporal en este caso.
Claro. Información al minuto, que se llama.
Exacto.
Y Laura Ramírez, no sé si sigue... aislada, Laura, de Oriéntate, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, por aquí seguimos aislados doblemente porque tenemos confinamiento perimetral y ha sido un municipio muy afectado y bueno, pues estamos un poquito igual, nada, no ha cambiado prácticamente nada.
Bueno, espero que por lo menos tengáis calefacción, tengáis agua y tengáis alimentos.
Eso sí. Lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que en el municipio ha habido cortes de luz, de agua y, bueno, es bastante complicado. Pero bueno, nosotros no nos podemos quejar.
Bueno, ha sido una semana, por cierto, aprovecho, aunque no es el asunto que vamos a tratar hoy. Jonathan, ¿ha sido una semana perdida en la búsqueda de empleo?
No, ha sido una semana diferente. Pues otra vez mucho tiempo en casa y sobre todo pues tiempo para aprovechar a pues o bien hacer formación o a conocer cómo se está moviendo el mercado laboral, buscar ofertas, que entren en Portalento, a ver qué tipo de ofertas se van publicando, qué tipo de cursos, sobre todo porque está empezando el año y es donde está, donde se marcan los periodos clave a la hora de planificar qué cursos, qué talleres, qué tipo de oferta en el ámbito de la formación va a existir.
Y Mercedes, te hago la misma pregunta con tus usuarias. ¿Cómo ha ido la cosa esta semana?
A ver, si te soy sincera, en esta semana lo que hemos hecho es cerrar las memorias, que al final las entregábamos ayer, ¿no? Las memorias del proyecto de desafío más 45, y entonces yo he estado inmersa absolutamente en la redacción con mis compañeras de la memoria. Sí que estaba atenta al correo para ver qué es lo que necesitaban los participantes, pero la verdad es que la mayoría han estado bastante tranquilos. Sí que hemos recibido ofertas de trabajo, con lo cual todas las ofertas que me han ido llegando las he ido remitiendo a aquellos perfiles que bueno, pues que cumplían los requisitos, y eso básicamente es lo que he hecho en esta semana.
Bueno, pues y Laura, que también tiene actividad habitualmente, muchas veces online, con lo cual a lo mejor has podido continuar con ella, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que la formación para el empleo, en este caso, trabajando en mi caso, como trabajo para ayuntamientos, suele empezar un poquito más tarde. Entonces, bueno, pues arrancan ahora en enero y finales de enero, febrero, es cuando inician las formaciones y los programas. Pero sí que es verdad que siempre lo decimos, que aún en periodos de vacaciones o en este tipo de situaciones hay que aprovechar el tiempo. Me consta que ha habido en estos días procesos de selección, en concreto una oferta para Good Jobs, que vosotros la habéis también publicado, y me consta que algún usuario ha estado ahí en el proceso. O sea, que bueno, no hay que perder el tiempo tampoco, hay que aprovechar
bueno, hay que seguir adelante y aprovechar incluso estas semanas que a lo mejor tenemos que, como decían nuestros tres orientadores, modificar lo que ha sido la actividad. Pero hoy lo que os queríamos preguntar, carta de recomendación, ¿es un elemento que verdaderamente nos puede servir o no, Jonathan?
Sí, siempre va a aportar, siempre que aporte. Siempre que lo utilicemos de una forma adecuada, y para eso, pues, como ocurre con el currículum, con la búsqueda de empleo, hay que prepararse y hay que conocer muy bien qué información se debe poner y qué no. Y sobre todo, no tener una y que la enviemos a todo el mundo por igual, sino que la carta de presentación sea personalizada nuestra para la empresa o la persona con la que vayamos a contactar. Por eso requiere conocer el tipo de oferta, el ámbito laboral al que nos dirigimos, qué tipo de tareas vamos a hacer y pues a esa exposición inicial y más cercana, es muy personal.
Claro. Mercedes, de todas formas, aquí en España parece que nos da vergüenza, no solemos pedir ese tipo de cartas de recomendación, ¿no?
Sí, la verdad, entre que nos da mucha vergüenza, nos cuesta pedirlo. Muchos usuarios, además, no saben ni lo que son. Y las empresas no lo piden mucho, sobre todo las pequeñas empresas, pues al final es algo que se queda ahí como un poco... no es habitual en los procesos de orientación. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, no suelo recomendar las cartas de recomendación, ¿no? ¿Vale? Pero sí en algunos casos. No por nada en especial. Sí que en los casos de... O sea, sobre todo por mis usuarios, ¿vale? Por mis participantes. Sí que en servicio doméstico, por ejemplo, que suelen pedir referencias... Y para evitar pues los números de teléfono que luego no contestan, suelo decirles que las pidan a los hijos, que suelen ser quienes las contratan, pues esa carta de referencias. Luego sí que nos las van a pedir. O sea, eso suele ser más habitual. Las empresas con las que trabajamos en Cruz Roja, pues no suelen pedir, seguramente porque les valga como recomendación que vayan de nuestra parte.
Claro.
Pero vamos, que no obstante, sí que es un plus. O sea, sí que es algo que bueno, que es sí que nos puede servir porque al fin y al cabo es una ventaja, ¿no? Es un plus que puede marcar la diferencia entre distintos candidatos y si es el lugar del reclutador, podemos pensar que le va a dar seguridad y confianza, ¿no? El que alguien le haya recomendado y al fin y al cabo te acredita, esa carta de recomendación te acredita como un candidato solvente, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que cuando debatíamos en la reunión interna del equipo del programa este asunto, y quiero que ahora se retrate públicamente, Andrea San Martín no coincidía con esta visión de las cosas. Andrea.
Muy buenas. Ya me estás haciendo que manifieste mi opinión, ¿no?
Hombre, claro, claro.
No, al final yo creo que tendemos a digitalizarnos más y estas recomendaciones vienen bien, por ejemplo, en nuestro perfil de LinkedIn o que puedan valorar o recomendar nuestras aptitudes, más que en sí llevar el papelito en una entrevista de trabajo donde diga lo brillante que eres, creo yo. Pero bueno, esto al final es una opinión subjetiva.
Hombre. Pero es que nos interesa y por eso te la he pedido. No sé si la comparte Laura Ramírez, esta opinión de Andrea, o no.
Estoy totalmente de acuerdo con Andrea. Creo que, al igual que la carta de presentación, ha evolucionado y yo pienso que quien mejor puede defender nuestra candidatura somos nosotros mismos. No creo mucho en el grado de fiabilidad de estas cartas genéricas, las típicas que se escriben, que realmente a lo mejor no refleja lo que esa persona, lo que ha desempeñado, las competencias que ha desarrollado, al final es algo genérico. Entonces, en principio yo no creo mucho en ellas. También es, si la tenemos, perfecto, y la podemos presentar, pero creo que estoy de acuerdo con Andrea que la recomendación va por otras vías. En redes, en LinkedIn, como ha comentado ella, pues están las recomendaciones que hacen unos profesionales de otros, y luego, pues bueno, cuando una empresa quiere contratar a un candidato, si quiere pedir referencias, pues a través de una llamada de teléfono o un contacto, es como mejor se pueden conseguir esas referencias. Entonces, bueno, si la tenemos, perfecto. Siempre no sea una carta que diga algo, que aporte. Pero si no la tenemos, tampoco hay que preocuparse porque, bueno, yo realmente estoy con Andrea. Yo no creo mucho en ellas.
Bueno, vamos a ver lo que creen los profesionales de recursos humanos españoles, porque también esto yo creo que también va muy ligado con la cultura de cada uno de los países. Y tenemos para hablar de ello a Jesús Torres, que es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, ya has oído a nuestros orientadores, a nuestra compañera, y yo tengo la impresión, Jesús, que aquí los responsables de recursos humanos en España, yo creo que estáis menos interesados que en otros países por ese tipo de cartas de recomendación, a lo mejor incluso por las referencias en el sentido de verdaderamente investigar, digamos, cuál ha sido la labor que han desempeñado en empresas anteriores los posibles candidatos.
Yo estoy de acuerdo. O sea, culturalmente en España no es una práctica común. De hecho, cuando nosotros hemos tenido pues alguna salida de algún trabajador de nuestra empresa, pues rara vez nos piden que les demos una carta de recomendación. Yo creo que en los últimos 7 años habrán sido 2 o 3, no creo que más. Tampoco nosotros a la hora de reclutar, y hablo de mi experiencia personal y de la que puedo conocer por otros colegas de profesión, somos muy de tipo de cartas, porque suelen ser cartas que están como mediatizadas, es decir, son a solicitud del propio solicitante de empleo. Una empresa nunca va a poner mal a un trabajador que sale de la compañía, es decir, siempre va a hablar de sus excelencias y nunca de sus debilidades. Y, en definitiva, desconfiamos un poco de lo que una carta de referencia nos pueda aportar. Yo creo que en los procesos de incorporación de personas, que cuando alguna duda se nos plantea, pedimos esas referencias a las empresas. Es decir, a través de nuestros consultores externos, headhunters o reclutadores que nos ayudan en los procesos de selección, cuando, en el caso de tener dudas entre 2 o 3 candidatos, o incluso cuando solamente es uno, pero queremos certificar que lo que la impresión que nos hemos llevado a la entrevista y en todo el proceso de selección es la correcta, es cuando solicitamos que nos den esas recomendaciones. Y se hacen directamente a las empresas en las que el candidato ha trabajado anteriormente.
Claro.
Con lo cual, soy más partidario, creo que somos más partidarios en España, de esperar al momento en el que nosotros pidamos a las empresas anteriores esas referencias, más que a recibir o a darle cierta validez a una carta de referencia que nos lleva por adelantado en mano y trayéndola el propio candidato. No es
Jesús,
lo habitual.
Entonces, lo que sí es habitual son esas llamadas a empresas anteriores. Lo digo porque también daba la impresión que eso no se producía muchas veces.
Sí, no es en todas las posiciones, suelen ser posiciones más críticas, posiciones de management, de dirección, de responsabilidad, donde evidentemente la empresa que incorpora pues está haciendo una apuesta por una persona al que le va a dar una responsabilidad dentro de su compañía, y entonces hay que certificar de alguna manera que efectivamente el candidato aporta las virtudes que su currículum, que su proceso de selección ha puesto sobre la mesa. Ese es el momento en el que la referencia realmente funciona. Y luego hay otra cosa. Yo soy muy de la referencia, pero no la referencia escrita. Es raro encontrarte con alguien que, repito, las fortalezas se ponen en esas referencias, pero no se habla de las debilidades. Yo prefiero la conversación con las personas de las otras empresas que me puedan realmente dar el matiz diferencial que esa persona pueda tener y también mostrarme cuáles son sus debilidades. Más que nada, porque luego vienen los planes de desarrollo y ahí es donde podemos ayudar a la nueva incorporación en todo su proceso de onboarding, de incorporación, a fortalecer esas debilidades. No se trata tanto de desechar porque algo que ha dicho el referenciante no me gusta.
Sí, sí, sí. De alguna manera es tener, digamos, la radiografía completa. No se trata tampoco de poner más el peso en lo negativo que en lo positivo, ¿no?
Correcto, correcto. Se trata un poco de indagar al final en qué es lo que estás, qué candidato tienes enfrente y sacar la máxima información posible para asegurarte de que tu proceso de selección es un éxito.
Claro. Jesús, eres responsable de recursos humanos, director para el sur de Europa. Espero pronunciar bien la empresa, Rentokil Initial España, ¿no?
Perfectamente pronunciado.
Ah, bien, es que yo el inglés, en fin, es una de mis debilidades precisamente. Entonces, Jesús, por tu experiencia en otros países de cercanos a nosotros, ¿más o menos la cultura es parecida en este ámbito que estamos comentando?
En los países latinos sí, es decir, yo gestiono España, Italia y Portugal y Grecia y no he visto que realmente la carta de referencia sea algo que el candidato traiga debajo del brazo. Quizás en los países anglosajones sea más habitual. Allí sí que le dan un valor a esa carta de referencia porque sí que entienden que el candidato que lleva esa carta de referencia es que ha salido bien de su empresa, es un good liver, como le dicen,
sí.
Entonces viene referenciado. El que ha salido mal no va a tener esa carta de referencia. Con lo cual, países anglosajones, Holanda, incluso Alemania, sí le dan cierto más valor a esto. Y en Estados Unidos ni te cuento. O sea, allí es como que si no vas con la referencia bajo el brazo,
Nada. Oye, y comentaba Andrea todo el tema de referencias en LinkedIn. ¿Es lo mismo? Es decir, ¿le hacéis, digamos, que caso no omiso, pero vamos, relativizáis mucho esos mensajes de en LinkedIn de, en fin, de referencia de cada uno de los candidatos?
A ver, sí las miramos y además es bastante activo LinkedIn en este sentido. Sobre todo lo que indagamos, y esto nuestros especialistas en selección son bastante sagaces para esto, si la recomendación ha sido solicitada por el propio demandante de empleo o si es una recomendación más, digamos,
espontánea,
efectivamente. Yo me he encontrado en mi propio perfil con recomendaciones de gente que ni conozco, pero bueno, ellos entienden que viendo mi carrera profesional, pues pueden poner una recomendación en LinkedIn. Esto es el tipo de recomendaciones y yo creo que sí que tiene cierto más valor, estoy muy de acuerdo con lo que han comentado antes las contertulias, que LinkedIn, por precisamente esa capacidad, la digitalización lo que permite esa capacidad de que cualquiera llegue a tu currículum o a tu perfil y sea capaz de saber cosas de ti, me interesa más esa recomendación hecha en LinkedIn que la física que me pueda traer el candidato debajo del brazo.
Jesús, si me permites, Laura, Jonathan, Mercedes, no sé si tenéis alguna pregunta que formularle a nuestro invitado. ¿Os apetece, ya que lo tenemos aquí, con respecto al tema de hoy, de la carta de recomendación? Mercedes, venga, adelante.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, Mercedes.
Mira, sí que he tenido en alguna ocasión algún participante, algún usuario, que sí que se le han pedido la carta de recomendación, pero ha salido mal de la empresa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo recomiendas tú que se gestione esto? O sea, cuando te la piden y resulta que ha salido mal.
Claro, este es el tema, ¿no? O cuando se la pido directamente a la otra empresa y me da una recomendación que no es la mejor. Uh-huh. Bueno, realmente es complicado. Es decir, yo no, a mí me viene una mala recomendación de la empresa, viene algo y el candidato evidentemente va a tener más una rémora que un dato a favor, ¿vale? Yo lo que le diría al candidato es, antes de que se mande la carta de referencia, avise a sus empresas, es decir, oiga, puede ser o me han pedido una carta de referencia, enséñeme qué es lo que va a decir, dígame qué es lo que va a decir. Para evitar que efectivamente esto se vuelva un arma arrojadiza y en contra del interés que está buscando el candidato, ¿eh? Claro. Y creo que hay poca más solución, es decir, al final es hablar con tu empresa anterior y decir, oiga, mire, sí, salí mal, pero fue por esto o por aquello, evidentemente por un despido disciplinario algo grave, ni vayas, o sea, lo tienes mal, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
Pero si es una salida un poco brusca, pero que puede ser, digamos, suavizada en los términos, y yo conozco gente que a pesar de haber salido mal, con el tiempo recuperan cierta visión positiva de la empresa que estuvieron y bueno, pues es simplemente intentar de alguna manera que la recomendación sea lo más positiva posible. Y para ello hablar, evidentemente, con tu empresa anterior y que no sean tampoco, digamos, castigadores en este sentido, ¿no? Bastante tienen ya con que has salido como para que encima te castiguen más, ¿no? Y te castiguen
a
futuro, ¿no?
Desde luego. Laura.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura?
Hablando un poco de las cartas genéricas, que igual que hay cartas de presentación genéricas, con las de recomendación ocurre un poco lo mismo. Para que los oyentes sepan un poco si tiene una carta de presentación fiable o no, ¿qué aspectos tiene que tener una carta de recomendación para que una empresa la considere fiable de cara a saber si ese candidato realmente cumple los requisitos o no para el puesto?
Yo creo que básicamente tiene que tener, de entrada, especificar por qué se contrató a esa persona, cuál fue el motivo de la contratación, qué vieron de positivo en él para contratarlo, por qué salió de la empresa, que es el otro aspecto más, quizás el más relevante, si fue una salida pacífica, fue una salida acordada, fue una salida de mala manera, pero por lo menos que se especifique por qué salió de la empresa y, sobre todo, que se especifiquen cuáles han sido los éxitos que esa persona ha alcanzado mientras estuvo trabajando para la compañía. Es decir, yo cuando hago una carta de recomendación, y he dicho, en los últimos años solo hemos hecho dos o tres, especifico, pues mire, Tutanito de tal, lo incorporamos porque tenía este perfil, nos pareció interesante, en aquel momento teníamos esta oportunidad, desarrolló efectivamente su trabajo y sus éxitos dentro del trabajo fueron este, este, este y este. Y el motivo de salida ha sido este. Y una recomendación final, es decir, yo recomiendo, si conocemos a la posición a la que está postulando, pues lo recomiendo porque efectivamente creo que tiene las habilidades, las competencias que usted requiere para ese puesto. Y creo que con eso es suficiente.
Pues no sabes lo que te agradecemos, Jesús, que nos hayas dado esas claves que seguramente los oyentes de Madrid Trabaja tendrán muy en cuenta, muy presentes, de todo, desde las recomendaciones en LinkedIn, la utilidad de cartas de recomendación y en todo caso pues esos elementos que debe tener la carta de recomendación para que responsables de recursos humanos como Jesús Torres te hagan caso. Jesús, un placer y volveremos a llamarte un día
cuando
de estos,
queráis que seguro a vuestra disposición. Yo simplemente despedirme diciendo dos cositas. Uno, cuidado con la nieve, que efectivamente yo he ido yo a la oficina por primera vez y ha sido un poco París-Dakar, pero lo hemos conseguido, sobre todo sacar el coche, pero lo hemos conseguido. Y la segunda es mucho cuidado con la situación de la pandemia. Estamos en un momento de crítico, está subiendo los contagios de una manera espectacular. Es la tercera ola y tenemos que tener muchísimo cuidado. Así que yo solamente desde aquí y como sufridor, porque lo sufrí en su día, lo que os pido es no cojáis el virus. Por favor, cuidaros mucho y tened mucho cuidado en este tiempo. ¿Vale?
Perfecto, pues
a vuestra disposición, Javier, para cuando queráis.
Encantado. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Un abrazo. Enseguida continuamos en Madrid Trabaja con nuestra mesa de orientación laboral y con más asuntos de la actualidad del mercado laboral. O antes, tienes que escuchar esto atentamente.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto, Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y entre las noticias que nos hemos encontrado en este inicio de 2021, hay una en el mercado laboral que ha pasado un tanto desapercibida, porque otras han copado, digamos, las portadas, si es que lo podemos decir así, en cuanto al mercado laboral. Y es que la Seguridad Social ha decidido retrasar, si no me equivoco, a 2024, la equiparación del régimen de empleadas de al régimen general. Y por eso hemos querido contactar con Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, para que nos comente. Es 2023, perdón. Carolina, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, aunque quizá estaréis menos encantadas de esa decisión de la Seguridad Social, ¿verdad?
Es lamentable porque estamos haciendo un trabajo muy importante y esto ha quedado de manifiesto durante la pandemia. Nuestro trabajo fue considerado un trabajo esencial, no se podía suspender el cuidado de niños ni de mayores. ¿Y cómo puede ser que seamos siendo nosotras las que quedamos a la cola de los reconocimientos de derechos? Este gobierno se comprometió a mejorar estas circunstancias, pero hasta el momento nos está dejando para el final. No puede seguir haciendo esta situación.
Carolina, para los que no conozcan el asunto en profundidad, establécenos qué diferencia hay en que estáis ahora en el régimen de empleadas de hogar y las ventajas, los derechos que vais a adquirir el día que se os equipare al régimen general.
Pues el día que se nos equipare y que desaparezca este sistema especial en el que estamos, vamos a tener simplemente los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras en España que hasta el momento se nos está negando. Por ejemplo, la prestación por desempleo. Una trabajadora es despedida y no tiene derecho al paro. ¿Te imaginas lo que sucede cuando existe una forma de despido tan sencilla que es el desistimiento? Esto no permite que una trabajadora pueda tener estabilidad laboral y puede ser despedida en cualquier momento simplemente porque así lo ha decidido ahora el jefe, amaneció de malas pulgas y te despide y tú te quedas sin ningún tipo de prestación. Para colmo, ni siquiera cotizamos por nuestros salarios reales, lo cual viene afectando a la hora de recibir alguna prestación de la Seguridad Social y ya no digamos el aspirar a tener una pensión digna.
Ya, son tres elementos clave, por no decir que además, Carolina, puesto que hemos estado hablando de la actualidad vinculada con la COVID-19, hubo un subsidio para empleadas de hogar, que al final muchas ni siquiera han recibido la notificación. Te lo digo porque a nosotros mismos en el espacio que tenemos del SEPE nos llegan mensajes todas las semanas de compañeras vuestras que nos dicen que es que ni siquiera les han dicho si sí o si no.
Es que es decepcionante que a estas alturas un subsidio extraordinario que, imagínate, solamente cubría durante el estado de alarma, solamente unas 56 mil de más de 600 y pico mil de trabajadoras del hogar fueron las que lo solicitaron. Y esa pequeña cantidad, que es menor del 10% de esas trabajadoras, todavía no tienen respuesta. Y además, imagínate, los ERTEs fueron prorrogados en el tiempo hasta enero de este año. ¿Y qué pasa con el subsidio especial de empleadas del hogar? Solo duró en ese momento del estado de alarma, y si tú sigues en mala situación económica, pues no es mi problema. Esa es la situación que nosotras percibimos del gobierno en este momento. Entonces, las empleadas del hogar estamos siendo enormemente empobrecidas y colocadas en una situación de máxima vulnerabilidad cuando, repito, nuestro trabajo es tan importante para España.
Desde luego que sí, y ya lo has comentado, que en la pandemia hemos tenido, y además que habéis asumido mucho riesgo también para vuestra salud.
Fíjate que justamente hubo un estudio de cero prevalencia en el que indicaba que luego del personal médico hospitalario, quienes más nos hemos contagiado del virus somos precisamente cuidadoras. Tanto las cuidadoras del servicio de asistencia a domicilio como las empleadas del hogar, que somos las que estamos, personas mayores, que no son ni 10, ni 100, ni 1000, son muchísimos, es un alto porcentaje de personas mayores que necesitan de los cuidados, y nosotras lo estamos brindando en las peores condiciones.
En fin, esperemos que cuando todo vuelva un poquito a la calma se pueda adelantar, sobre todo esa equiparación al régimen general del colectivo de empleadas de hogar. Carolina, muchísimas gracias y seguiremos pendiente de vuestras reivindicaciones.
Muchísimas gracias, y solamente quiero aprovechar este altavoz de vuestro medio de comunicación para recordarle a la ministra Yolanda Díaz que estamos pendientes de reunirnos con ella. Ella prometió reunirse con nosotras de octubre, y desde entonces estamos esperando esa fecha. Queremos al gobierno que se siente ya a hablar con nosotras de cómo mejorar nuestras condiciones. Y muchas gracias por escucharnos y hacer pública esta reivindicación.
Perfecto. Y desde aquí también hacemos un llamamiento a la ministra para que os reciba. Y oye, igual que ha recibido a otros colectivos, pues yo creo que es importantísimo que escuche al colectivo de empleadas de hogar y sus reivindicaciones. Carolina, un placer. Hasta la próxima.
Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Llegamos a nuestra mesa de redacción, en la que siempre pillamos un poco por sorpresa a Jonathan, a Laura y a Mercedes. La primera noticia no es tanta sorpresa, es decir, no les vamos a meter en un aprieto, Javi.
No, porque viene siendo habitual la proliferación de ofertas de trabajo falsas. Ya sabes que es una técnica que utilizan habitualmente los ciberdelincuentes para recopilar datos personales, incluso también para tratar de sacar algún dinero a estas personas que se interesan por estas ofertas, que les piden que hagan un pequeño adelanto para sufragar, dicen, conceptos de gestoría y demás. Pues bueno, la Guardia Civil ha hecho un nuevo llamamiento, que tengamos mucha precaución con estas falsas ofertas, y además también nos daba este mismo verano, porque claro, con esto de la crisis del coronavirus se complica el mercado laboral, y ellos, los ciberdelincuentes, están muy atentos a la actualidad, saben que es una necesidad imperiosa de muchas personas encontrar trabajo, y entonces sacan más ofertas falsas de empleo. Y en verano la Guardia Civil nos daba una serie de consejos que seguro que también comparten nuestros orientadores para identificar y saber si una oferta es real o es falsa. En este caso, por ejemplo, las ofertas falsas suelen utilizar teléfonos de tarificación especial. También tienen condiciones económicas demasiado atractivas. El correo suele ser un correo genérico, gratuito, que no corresponde con un correo corporativo de esa empresa. También una mala redacción en las condiciones de la oferta, o, como decíamos, la solicitud de un pequeño importe para así sacarnos el dinero.
Mercedes, no sé si apuntarías algún elemento más para que podamos discernir entre lo que es una oferta de empleo legal, digamos, y otra falsa?
Pues mira, a mí lo que me llega mucho son estas ofertas que son academias y sí, que te dicen que si haces su curso vas a tener trabajo seguro. Entonces, sí, pagas una cantidad de dinero, que suele ser bastante, y luego ni tienes trabajo ni tienes nada. Y el curso es un cursito de 3/4. Claro. Y me pasa mucho, sobre todo con población inmigrante, ¿no? Que llega aquí, no sabe cómo va la cosa, de qué va la vaina, y es una población que se le tima mucho en ese tipo de supuestos empleos, ¿no? Las falsas academias que te prometen que si haces el curso vas a tener un trabajo casi 100% seguro.
Bueno, hay veces que lo disfrazan de oferta de empleo. O sea, recuerdo, sí, que había una oferta de empleo para trabajar en hoteles, que en realidad lo que ofrecía cuando te hacían la entrevista era un curso, muy caro además, y que luego no te servía absolutamente para nada. Sí. Y además las oficinas las tenían por ahí, por la Plaza de España, si no me equivoco, porque fue un asunto incluso que se investigó en los medios de comunicación, digamos, generalistas. Pero, en fin, vamos a hablar también de esos perfiles de profesiones de futuro. Y quiero pediros también vuestra opinión, porque Andrea ha encontrado una información con unos perfiles poco sorprendentes.
Sorprendentes y curiosos. Bueno, tengo que poner en antecedentes que debido a la intrusión del coronavirus, el teletrabajo ha llegado para quedarse, y de ahí estos perfiles que vamos a ir contando. El primero es el director de bienestar. Crear una experiencia humana en el trabajo para mejorar la salud emocional, mental, física y espiritual de los empleados.
Bueno, esto ya existe, Laura, porque aquí hablamos con la directora de felicidad de Mau San Miguel, con lo cual, de alguna manera, son posiciones que no son de futuro, sino que ya abordan el presente.
Sí, además, bueno, también en esos días les vi yo también en un reportaje en televisión, y efectivamente creo que tenemos que estar a partir de ahora acostumbrados, además de a todo esto, estos desastres, ¿no?, que están pasando, al cambio, y al cambio en el mercado laboral y al cambio y a la evolución en los puestos de trabajo. Y todo lo relacionado con el aspecto del bienestar, la parte emocional, la parte física, yo creo que se va a tener en cuenta, y además es uno de los sectores en alza, que después de la situación de pandemia van a crecer más rápidamente. El sector de todo lo relacionado con el bienestar mental y físico. Entonces, bueno, me lo creo perfectamente y sé que esto va a crecer aún más.
Bueno, veremos otros perfiles, Andrea, que a lo mejor son un poco más, digamos, a largo plazo.
Sí, otros perfiles justo que están en alza es el de coach de prevención de la distracción, es decir, dar consejos a los empleados para focalizar la atención y gestionar ese estrés en cuanto a la concentración, ¿no?
Coméntanos más perfiles, porque si vamos uno, vale, a uno, no acabamos vamos ni el lunes.
Vale, otro es también el coach de activación de empleados para que no abandonen los puestos de trabajo y así establecer conexiones con el entorno. Y también un coordinador de aprendizaje continuo para que los trabajadores sigan formándose. Arquitecto de espacios de trabajo y encargado del teletrabajo.
Bueno, Jonathan, yo lo que veo aquí es que hay mucho coach para los trabajadores y no tanto para los jefes.
Sí, yo creo que también ante ese miedo que hay de las ante la tecnología, la tecnificación de la sociedad, pues que se van a destruir puestos de trabajo, pues esa necesidad también de cubrir esa inquietud de que van a aparecer otras empleo que van a cubrir necesidades nuevas que van existiendo. Entonces, entiendo que se centran en estos porque van a ser más numerosos, pero al final yo creo que cualquier persona le vendría bien tener a alguien que te apoye, te recomiende, te oriente, te gestione un poco el cómo encauzarte a ser más efectivo, a hacer las cosas mejor.
Uh-huh. Y el último bloque, Andrea.
El último bloque, ¿qué me decís de los analistas de redes humanas? Es decir, van a emplear el uso de la inteligencia artificial y de los datos para analizar las relaciones humanas en los entornos de trabajo. También hay un responsable de diversidad genética, será la persona encargada de proteger los derechos de las personas que hayan sido modificadas genéticamente e incluso se van a encargar también de que los puestos sean inclusivos, los puestos de trabajo.
Bueno, por un lado que sean inclusivos, pero esto de que nos estudien y nos modifiquen genéticamente, Mercedes, un poco de miedito, ¿no?
Sí, a mí me ha sonado un poco raro, ¿no? Esto de cómo era diversidad genética.
Sí, sí, sí.
Madre mía, me recuerda a películas tipo, no sé, Yo Robot, Blade Runner.
Sí. Turistas.
Sí, que es como, sí, esto ya me parece muy, muy a largo plazo. No termino de verlo, la verdad.
Bueno, pues enseguida comentamos más noticias, pero tenemos esperando también a la responsable de Generation Spain, que va a ofrecer, nos va a comentar las actividades formativas que tienen en estos momentos abiertas y que pueden ser de tu interés. Será después de esta pausa.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, todo música.
Todo música.
Repasamos las canciones que te hicieron bailar en tus fines de semana.
Todo música. En Onda Madrid.
Onda Madrid, todo música.
Todo música. Onda Madrid. Noche del sábado al domingo, desde la una de la madrugada.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Empezamos con uno de operaciones con carretillas elevadoras. Recoge pedidos.
Del 1 hasta el 8 de febrero se va a desarrollar esta formación de manera presencial de 20 horas para aprender el manejo de las máquinas en operaciones de carga, descarga y circulación. Ya puedes solicitar tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de maquetación de productos editoriales.
Sí, hablamos de una formación de 50 horas teóricas para aprender a crear hojas de estilo y distribuir textos e imágenes en una maqueta diseñada de productos editoriales. Está disponible esta formación en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Curso de venta y elaboración del plan de acción.
En esta ocasión es un workshop, taller en castellano, en el que la experta en marketing, Lourdes García, mostrará técnicas de venta actuales para después ponerlas en práctica a través de un plan de acción. Si te interesa, reserva en tu agenda el próximo día 27 de enero de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Y un curso de desarrollo empresarial con perspectiva de género.
Que tiene como objetivo desarrollar el marco conceptual sobre género y desarrollo empresarial, formar esquemas y proporcionar herramientas de servicios financieros para la intervención de las mujeres. Está disponible a través de la plataforma Miriadax.
Si te interesa, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Te va a salir el primer resultado de búsqueda, nuestra web. Y a partir de ahí tendrás los cursos de formación de este 15 de enero con los enlaces a través de los cuales puedes apuntarte. Y seguimos hablando de formación, la que proporciona Generation Spain. Hemos hablado de alguna iniciativa en la que ellos tienen mucho que ver, como es esos cursos que se celebran en algunos centros comerciales, si no me equivoco, en uno en Leganés, en Parque Sur en concreto. Pero hoy vamos a contactar con Mercedes Valcárcel, directora general de la Fundación Generation Spain, para que nos hable de otras posibilidades. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros y poder compartir para los oyentes toda la formación que tenemos prevista para estos próximos meses.
Mercedes, te escuchamos lejísimos, como si estuvieras muy lejos del micrófono.
Ya me ha pasado antes. No sé cómo solucionarlo.
Bueno, pues vamos a intentar entonces comentar esos cursos que tenéis ahora mismo, que me han comentado que fundamentalmente son dos, ¿verdad?
Tenemos muy en el corto plazo dos cursos. Uno de Azure, que va a empezar el 1 de febrero, y tenemos otro que empieza incluso antes, el 25 de enero, de marketing digital, ambos en Madrid.
¿Y el primero de qué es? ¿Uno de marketing digital y el de Azure?
Pues el de Azure es de administrador de sistemas. Azure es como llama la gente de Microsoft es como se llama, no como la llaman ellos. La gente de Microsoft a la nube, donde tienen ahora todos los temas de programación. Y es un curso de programación respecto a cómo conseguir que todos los sistemas de información estén ordenados adecuadamente y los usuarios puedan acceder a los mismos de forma correcta.
Muy bien, y los usuarios, en este caso de la Fundación Generation Spain, pueden participar en esos cursos. ¿Con qué requisitos deben contar para tener más posibilidades?
Bueno, tenemos dos modalidades de inscripción. En este caso, ambos cursos, tanto el de marketing digital como el de Azure, están dentro del programa de garantía juvenil, con lo cual tienen que ser personas que estén en situación de poder inscribirse como miembros de garantía juvenil, es decir, ser jóvenes hasta 29 años, que en este momento ni estudien ni estén trabajando. Tenemos también otros cursos a lo largo de enero y febrero que en algunos casos no requieren este requisito y podrías inscribirte en los mismos sin necesidad de ser usuario de garantía juvenil. Yeah. En este caso tenemos un curso de Java que empezará el 25 de enero y tenemos también un curso de automatización de procesos que hemos detectado que a la gente parece interesarle menos y nos llama la atención porque es un contenido realmente interesante y que tiene muchísima salida profesional, porque lo que nos he comentado es que en general todos los graduados de nuestros programas acceden a un empleo en situación normalizada, que no es la actual. Estamos en unos ratios del 70% a los 90 días y del 80% en menos de 6 meses, y en el momento actual, a 90 días, estamos en un 70%, con lo cual con una inserción muy alta. Y la parte esta de automatización de procesos, que yo creo que a la gente le suena más raro.
Poco, ¿no?
Exacto. Sí. Yo reconozco que, os voy a ser sincera, dije, vamos a ver, pero esto, ¿qué enseñamos en realidad?
Eso.
Porque todo el mundo sabe que es Java, que es un lenguaje de programación, Azure es la nube de Microsoft, marketing digital, bueno, todos los temas de gestión de redes sociales, pero ¿qué es automatización de procesos? Bueno, imagino que además eso es una realidad que tenemos todos, que llamamos a nuestras compañías suministradoras o incluso a el tema, bueno, pues el taller del coche y demás, y últimamente mayor frecuencia nos encontramos con que en lugar de atendernos una persona, hay una serie de instrucciones que a través del propio teléfono te van guiando hacia el punto exacto en el que tú quieres, bueno, pues hacer tu comentario o hacer tu solicitud. Bueno, pues, la automatización de procesos está muy ligada a toda esta realidad. Es decir, es cómo conseguir que procesos que ahora mismo se están haciendo de forma manual o personal, se puedan automatizar de tal manera que tú des un mejor servicio al cliente o ya directamente le atiendas, sea por una persona absolutamente especializada en ese aspecto. A mí me parece una profesión muy interesante porque yo tengo un perfil mixto, con lo cual sí, encaja muy bien en esta realidad. y tiene contenidos tanto más puramente tecnológicos, como puede ser, bueno, pues las necesidades básicas de programación que tienes para ser capaz de volcar en un lenguaje informático que consiga que se atienda al cliente de acuerdo a sus solicitudes, lo que tú quieres realizar, pero también tiene una parte de entender cómo funcionan los procesos en las empresas y ver cómo eres capaz de darle al cliente el mejor servicio posible automatizando los mismos.
Bueno, Mercedes, es que no tenemos mucho tiempo, así que como hemos explicado esa oferta formativa que tenéis, más otra más a medio largo plazo, las personas que estén interesadas, ¿qué tienen que hacer para inscribirse?
Bueno, en principio en nuestra web, que es spain.generation.org, están todos nuestros cursos y allí puedes ya rellenar tus datos y te canalizamos directamente a todo el proceso de selección, con lo cual es bien fácil. Y además, si accedes ahora, verás los cursos que tenemos en el corto plazo, pero evidentemente los actualizamos de forma permanente. Y sí me gustaría mencionar un tema muy corto, y es que no solo enseñamos aspectos técnicos, sino que también en nuestros cursos, y ese es el elemento diferencial, damos formación sobre todas las competencias y formas de trabajo que están demandando las empresas. Y ese es el motivo de que la adaptación al mercado laboral sea tan elevada.
Mercedes, no tenemos tiempo para más. Te agradecemos tu presencia. Un abrazo. Seguiremos en contacto.
Estupendo. Gracias. Hasta luego.
Sé que ha despertado preguntas entre nuestros orientadores la intervención de Mercedes, pero es que no teníamos tiempo porque nos quedan los minutos justos para saludar a nuestra trabajadora observadora, a nuestra María López, que anda que nos está dando palizas estos días. María, buenas tardes.
Madre mía, y me duelen los ojos de tanto observar y sobre todo el alma. Mira, Javier, es que esto es como el colmo de las fatalidades, pero como sea, tenemos que seguir apretando los dientes y arrimando el hombro. Cuando el coronavirus nos está provocando efectos letales en nuestra economía, en el empleo, ahora Filomena, a mi pesar. En fin, bares, empresas destrozadas. Me ha dado un chiste, que bueno, es reír por no llorar, pero no sé si lo habéis visto. Unos alienígenas diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Íbamos a invadir la Tierra, pero es difícil ya superar esto. Bueno, pues eso, reír por no llorar. Están viniendo y personas poniéndose en contacto con nosotros, con bares, con empresas destrozadas, McDonald's, con su techumbre hundida, los supermercados, pequeños establecimientos sin mercancías, porque los camiones, Javier, se quedan bloqueados. Están las vías principales despejadas, sí, pero las secundarias no. Pequeñas tiendas de Madrid, donde los vecinos cogen el pico, la pala para abrir paso al carnicero, al frutero, al pescadero de toda la vida, porque no llegan los productos básicos a los barrios. Empresarios de todos los rincones de la Comunidad de Madrid, con pérdidas, arruinados. Muchos otros que intentan abrir camino, porque claro, intentan ir aunque sea el lunes a trabajar. Otros están de la imaginación. No sé si habéis visto en la calle Seseña un hostelero que se ha fabricado una barra de bar con el hielo y sirve cervezas y bebidas. Claro, en un intento de remontar como se pueda. No falta tampoco la generosidad mayúscula de quienes estos días están ejerciendo, llamémosle de canteros del hielo, picos, palas, bandejas de horno, martillos, cortafríos. Y fíjate cómo somos, Javier, que en Huertas, por ejemplo, pues el otro día vi cómo uno de los bares invitaba a café a todos los barrenderos y al personal de limpieza que se dejan el lomo estos días intentando limpiar esas calles. Oye, tengo pérdidas, pero yo invito a café a todos estos señores, pensaría ese hostelero. Que vamos, que hay días que tenemos todos ganas de llorar, de romper como con el puño ese pedazo de hielo que nos ha vuelto a caer con la Filomena dichosa. Pero de verdad, yo, Javier, me vas a permitir hoy que desde este rincón de Onda Madrid haga un llamamiento por dejar que Filomena hiele solo nuestras calles y tejados, pero que no dejemos que nos congele o nos pare a nosotros ni a nuestros ánimos, porque de verdad somos el único motor que nos va a permitir remontar y, como diría un castizo, de tirar para adelante. Así que hoy más que nunca, vamos Madrid, vamos, sí. Y que sea lo que Dios quiera. No digo vamos a por el viernes, sino vamos a remontar como podamos, porque vaya tela lo que nos está cayendo. Habíamos salido del 2020 diciendo maldito 2020 y los pocos días que llevamos del 21... En fin, que hay que tirar para adelante, como sea, Javier.
Muchas gracias, María. Un abrazo.
Venga, y no, tú no te caigas tampoco, ¿eh?
No,
que te toca trabajar también duro, porque desde Madrid Trabaja te van a empezar a llegar casos muy tristes y muy dolientes. Así que a por ello, vamos.
Gracias, Laura. Jonathan, Mercedes, no me da tiempo a más, salvo recordar que el lunes estamos aquí a las 3 de la tarde. Que disfrutéis del fin de semana, si la nieve y el hielo nos lo permiten.